Él es Carlos Noriega, periodista, hombre desde Perú. Acá Luisa Balmagia y Ambón. ¿Qué tal, Noriega? ¿Cómo va la vida?
¿Qué tal? ¿Cómo están? Aquí siguiendo casi minuto a minuto y voto a voto cómo se define la elección presidencial.
Recién escuchábamos, Carlos, que está arriba Castillo por menos del 1%. Dio vuelta la elección a medida que transcurrió la jornada con los votos que se fueron incorporando de las zonas rurales, que era lo que más faltaba contar.
Sí, efectivamente, porque el primer conteo oficial al 42% que se dio a la medianoche de ayer domingo daba a Keiko Fujimori arriba por cerca de 6 puntos. Los conteos se fueron difundiendo durante toda la madrugada y siguen difundiéndose ahora durante todo el día, y en cada uno que salía, Castillo iba reduciendo los votos. Eso es porque los primeros votos que ingresaron y fueron contados fueron los de Lima y de las ciudades más grandes que están más cerca a los centros de cómputo. Y ahí es donde Keiko tenía ventaja, porque Keiko, por ejemplo, en Lima ha ganado con casi 2/3 de los votos, ¿no? Que es lo que la está poniendo en la pelea de la presidencia. Y en el interior del país el triunfo ha sido abrumador de Castillo, y especialmente en las zonas rurales, que son los últimos votos en llegar. Eso explica por qué, en la medida que iba avanzando el día, ha ido acortando cada vez más distancia, hasta que ahora en la tarde, luego que Keiko estuvo todo el día en primer lugar, en la tarde ha pasado Castillo a primer lugar, y ahora justamente estoy viendo, hace un par de minutos acaba de salir un último reporte al 95,3%, en el cual Castillo tiene ahora 50,22% y Keiko fue 49,78%, es decir, hay una diferencia de 4 décimas. Esto en cantidad de votos implica poco más de 60 mil votos a favor de Castillo. Eso sobre un total de 18 millones de votos contabilizados. O sea, de 18 millones de votos contados, Castillo ahorita estaría ganando por solamente 60 mil votos, ¿no? Esa es la situación.
Le quiero hacer un par de preguntas, si usted me permite, Noriega.
Sí, claro.
De ganar Castillo, ¿el Parlamento también estará fragmentado? ¿Será un enorme mosaico, ya que las ciudades capitales tienen la fuerza de una burguesía dominante y para nosotros casi noventista? Pero ¿cómo podrá gobernar de serlo Castillo?
Sí. Si Castillo gana, va a tener serios problemas de gobernabilidad con... ¿Aló, me escucha?
Sí, con cierta distancia, pero bien.
Se había cortado. Si Castillo gana, va a tener serios problemas de gobernabilidad en el Congreso, porque este es un Congreso unicameral de 130 bancas, de las cuales el partido de Castillo, Perú Libre, tiene 37 legisladores. Y un partido aliado, con el que ha hecho alianza para esta segunda vuelta, que es Juntos por el Perú, que es una coalición también progresista, tiene solo 5 legisladores, es decir... Castillo arrancaría su gobierno con solamente 42 parlamentarios de un total de 130. Y al frente tiene, aunque la suya es la primera minoría, pero al frente tiene una serie de bancadas que son de la derecha, que han apoyado en esta segunda vuelta de Keiko Fujimori, que juntas hacen mayoría en el Congreso. Como tú dices, es un parlamento muy fragmentado, son 10 bancadas diferentes a las que se reparten los 130 curules, ¿no? Pero el fujimorismo y otros pequeños grupos de derecha sumados hacen mayoría, y eso podría ser sin duda una traba para el gobierno de Castillo, que tendrá unas serias dificultades en su relación con el Congreso, ¿no?
Claro, Carlos, ahora el escenario es bien complejo porque claramente, digamos, si las urnas terminan finalmente favoreciéndolo a Castillo, prácticamente sería un golpe parlamentario si no le permitieran gobernar o avanzar con lo que la población le está pidiendo, que entre otras cosas creo que se habla de una reforma constitucional.
Sí, efectivamente, podría haber ahí un enfrentamiento de poderes, que es una situación que ya precisamente el Perú ha vivido en este último periodo presidencial de 5 años que está terminando con esta elección. Hay que recordar que en 2016 ganó Kuczynski, también con una diferencia por décimas, por 0,4 puntos, precisamente también aquí con Fujimori. En esa ocasión el fujimorismo consiguió la mayoría absoluta en el Congreso en primera vuelta, y desde ahí le hizo la guerra al gobierno de Kuczynski, no lo dejó gobernar, y el resultado fue que en estos 5 años se han habido 4 presidentes, uno de ellos que duró una semana, y 2 congresos, porque desde el ejecutivo también se cerró el Congreso por ser obstruccionista. Entonces hubo 5 años de inestabilidad absoluta, ¿no? Y de ingobernabilidad. Eso es un escenario que se puede repetir en una relación complicada de Castillo con el Congreso. Ahora, sobre esto de la Asamblea Constituyente que mencionabas, efectivamente una de las principales banderas de Castillo es convocar una Asamblea Constituyente. El tema de la Constitución dice que la única forma de cambiar la Constitución es a través del Congreso. Y estos grupos de derecha que pueden sumar mayoría en el Congreso ya se han manifestado en contra de cualquier cambio constitucional. La constitución que quiere cambiar Castillo es la constitución que se heredaba de la dictadura de Alberto Fujimori, que es una constitución que consagra a rango constitucional al modelo neoliberal, ¿no? Por ejemplo, la constitución reduce al Estado peruano a un rol subsidiario de la inversión privada. Eso es una norma constitucional. Eso es lo que quiere cambiar Castillo, pero tendrá dificultades para hacerlo en el Congreso. Y ya desde la derecha se ha dicho que si Castillo intenta otra vía para cambiar la Constitución sería inconstitucional y eso podría llevar incluso al Congreso a buscar su destitución, ¿no? Castillo ha dicho que él quiere optar por la vía de convocar un referéndum para que la población decida si quiere o no una nueva Constitución. Pero desde la derecha le dicen que no tiene la facultad constitucional de convocar ese referéndum. O sea, ese puede ser ahí un primer conflicto, ¿no?
Le quiero preguntar lo siguiente. Fujimori, más allá de su deterioro de salud, ¿está preso?
Sí, Fujimori sigue en prisión. Fujimori fue condenado el año 2009 a 25 años de cárcel por crímenes de lesa humanidad y varios cargos de corrupción. Él está detenido en una base militar, podríamos decir una especie de cárcel VIP, en un cuartel policial. Él fue indultado en diciembre de 2017 por Kuczynski en un intento ahí de arreglar y de llegar a entendimientos con la bancada fujimorista del Congreso, pero eso no funcionó. Y luego la Corte Suprema anuló el indulto a Fujimori por considerarlo ilegal, porque no está permitido el indulto a los condenados por crímenes de lesa humanidad, y volvió a prisión unos meses después de estar libre.
Ahora, la hija dice que lo quiere indultar.
Exactamente, Keiko Fujimori ha dicho que si ya gana las elecciones lo va a indultar. Ahí se enfrentaría primero un problema con la legislación internacional. Ya la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el indulto este que yo le mencionaba de diciembre, que le dio Kuczynski a Fujimori, se pronunció en contra del indulto, y a partir de eso luego la Corte Suprema lo anuló. Es decir, Keiko Fujimori, si gana, se enfrentaría a ese problema legal de indultar a su padre. Seguramente ella lo que va a hacer es recurrir a la figura del indulto humanitario para tratar de hacer pasar ese indulto, ¿no?
Ahora, Carlos, con ese 95% de mesas escrutadas, difícil dar vuelta, me parece, esto que ya es tendencia de 60.000 votos a favor de Castillo, ¿no es cierto? ¿Cuándo se cierra el conteo y cuándo se consagra al futuro presidente, entonces?
Sí, el conteo no tiene un límite de fecha de cierre. Se espera que, como decía, el conteo pueda estar cerrando, yo estimo, entre mañana o el miércoles, porque llegarían lo que demoraría el cierre serían los votos del extranjero. Algunos sitios podrían demorar. Se estima que podrían estar mañana, el viernes, para que se cierre al 100%. Efectivamente, la tendencia hasta ahora es que en cada reporte que sale, Castillo amplía décimas, sigue ampliando de a poquito 3.000 votos más, 5.000 votos más, y así va aumentando su ventaja de a pocos, ¿no? Ahora, como te decía, en el fujimorismo y la derecha tienen la esperanza y apuestan a que el voto del exterior que llegaría podría favorecer a Keiko. Estiman que faltarían contarse unos 300.000 votos afuera.
Sería interesante saber qué votaron los peruanos en la Argentina.
Sí, mucho interés. Aquí el voto todavía se está contabilizando, o sea, no hay, el voto del extranjero todavía no ha sido mayoritariamente contado, es decir, no hay cifras, no voy a revisar, si tú me debes esa pregunta, a ver si ya llegó hasta su...
No, estaba pensándolo, porque miles de peruanos tuvieron que irse del Perú precisamente por Fujimori, porque la economía saltó por los aires.
Sí, mira, precisamente aquí estoy viendo en los reportes, en Argentina, ahí se ha contabilizado hasta el 89% de los votos en Argentina. Ahora, había un alto ausentismo de 115.000 peruanos habilitados para votar en Argentina. de 115.000 peruanos, hasta ahora estarían votando solo 42.000, o sea, el 36% solamente de los habilitados están votando en este conteo hasta el 89%.
Es toda una radiografía del interés por el país también.
Y ahí Keiko, en Argentina, en esos votos, 42.000 votos, Keiko obtiene 57,7 y Castillo 42,3. O sea, gana Keiko Fujimori en Argentina.
Mira. Bueno, vamos a estar muy atentos al resultado final y a los tiempos que se avecinan turbulentos, me parece, para Perú, Noriega.
Sí, yo creo que son turbulentos estos días, primero hasta que se defina, falta ver qué reacción tiene el que pierda, si pierde por muy pocos votos. En 2016 Keiko perdió por 40.000 votos y nunca reconoció la derrota, habló de fraude, aunque ahí no tenía apoyo para hacer mucho. Ahora sí tiene el apoyo mediático y empresarial. Y luego se vienen tiempos turbulentos por en un país fragmentado, en el Congreso, y bastante dividido y polarizado en esta campaña, que ha sido bastante dura, ¿no?
Bueno, gracias por tu data, por tu información.
Muchas gracias a ustedes.